Bienvenido al podcast de Vicky Fleck.
Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Vicky Fleck, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les traigo un video que me pidieron mucho, un video con un tema picante, explosivo, que pocas veces se habla, donde hay muchos tabúes, mitos alrededor y que impiden que muchas veces nosotros sepamos qué es lo que dice la Biblia, cuál es la cosmovisión cristiana acerca de los métodos anticonceptivos. ¿Son pecados? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Se pueden usar? ¿No se usan? ¿Cuáles usar? Bueno, esas son las preguntas que siempre se hace el cristiano y que pocas veces sabe la respuesta a la luz de la palabra de Dios. Pero en esta oportunidad vamos a aprovechar estos minutos para quitarnos las dudas acerca de este tema tan importante también para nuestra vida espiritual. Recordemos desde el principio que nosotros somos seres integrales, que nosotros estamos formados no solamente por un cuerpo, no solamente por una mente, no solamente por un lado lo físico y por otro lado la persona, sino que somos seres integrales y que todo eso también engloba nuestro espíritu. Dios está interesado en nuestra espiritualidad y como le interesa nuestra espiritualidad porque de esa manera Él puede alcanzar a darnos la plenitud de vida que Él quiere darnos, también se interesa por todos los aspectos de nuestra vida cotidiana que tienen que ver también y corresponden con un propósito y con el plan de Dios para nuestras vidas. Bueno, sin más preámbulos, ahora sí vamos a ir de lleno con este tema súper especial, necesario y que espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo 6:17 porque es el versículo central en el cual vamos a basar, es la premisa principal para poder desencadenar después todos los tópicos que encierra la pregunta de si usar métodos anticonceptivos o no usarlos. En 1 Timoteo 6:17 al final dice: el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Debemos recordar, sí, y no olvidar en ningún momento que Dios nos ha creado no solamente para ser autómatas que hacen lo que Él nos manda hacer, sino que también nos ha dado una vida y quiere que la vivamos en abundancia y que la disfrutemos. A veces creemos que la vida del cristiano tiene que ser una vida lóbrega, una vida donde haya una enorme carga, un enorme peso de sufrimiento, de reprimir todo lo bueno, porque Dios desea que vivamos así. Y esa es una concepción muy equivocada y que debemos obviamente cambiar nuestro pensamiento para entonces tener una vida plena como Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora sí, que ya está más clara esa parte y que leímos, para hablar de métodos anticonceptivos tenemos que hablar de sexo. O sea, es inevitable porque son dos temas que están súper relacionados y que uno lleva al otro. El sexo es un regalo para los esposos. En la Biblia en ninguna parte dice que el sexo fue creado solamente para procrear, como muchos pensadores cristianos contemporáneos a nuestra época suponían y también argumentaban. Y tampoco la Biblia habla específicamente sobre métodos anticonceptivos como para que nosotros podamos saber explícitamente qué es lo que Dios dice sobre los métodos anticonceptivos. Pero sí se pueden sacar principios que nos van a servir para que nosotros podamos llegar a una conclusión. Y el primer principio que yo quiero compartir con vos en este momento tiene que ver con que el matrimonio fue creado como una unidad. Y si buscamos en nuestras Biblias, en Génesis 2, del 24 al 25, dice lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, aquí la primera característica de esta unidad matrimonial es el pacto que hay entre ambos, ¿sí? Dios instituye a través del sexo que iban a ser un sello con la sexualidad de ser una sola carne, de separarse de sus familias natales y de esa manera también formar una familia aparte. Entonces el propósito de Dios desde el principio era que el matrimonio fuera una unidad única, exclusiva, ¿sí?, entre la pareja y que obviamente se concretaba con el acto del sexo. Otra de las características de esta unidad matrimonial es el deleite. Si nosotros leemos en Proverbios 5:18, dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dios creó el sexo para mutuo deleite en la pareja y la posibilidad de un embarazo está siempre presente. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el sexo fue creado con la posibilidad de procrear, pero no fue creado solamente para procrear. Entonces, siempre en el acto sexual va a estar la posibilidad de que haya, en consecuencia, un embarazo. Y a Dios, de hecho, le agrada que esto sea así, es parte de su plan, que fruto del amor y manifestado a partir del acto sexual, una pareja pueda concebir un hijo y de esa manera cumplir con el propósito de multiplicarse y ser bendición para otras personas a partir de ese hijo que tiene esa pareja. Otra de las características de la unidad matrimonial es que no es la recomendación divina que se abstengan de tener relaciones sexuales marido y mujer. Nosotros podemos leer, de hecho, en 1 Corintios 7:5 que dice: no se nieguen el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Acá, bueno, el apóstol Pablo nos está diciendo que otro de los de las características de esta unidad matrimonial es que el plan de Dios no es que esposo y esposa se abstengan por mucho tiempo de tener relaciones sexuales. La Biblia le indica a la pareja de esposos tener relaciones sexuales frecuentemente con un propósito y recomienda no suspenderlas por mucho tiempo. Sobre todo porque eso puede exponerlos a una tentación y de hecho la satisfacción mutua fortalece esa unidad en la pareja. Otra de las características de la unidad matrimonial es la mutua pertenencia. Y 1 Corintios 7:4 dice lo siguiente: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Allí entonces se cumple el mandato, ¿no?, del Señor de que serían una sola carne. Porque de esa manera el cuerpo del hombre le pertenece a su esposa y el cuerpo de la esposa a su cónyuge. Y finalmente esas son las cuatro características que yo quería comentarles acerca de la unidad matrimonial como primer principio para hacer uso de este regalo que es el sexo. En segundo lugar, otra de los principios que vemos en la Biblia acerca de la sexualidad ligada al matrimonio es que Dios le da al hombre la posibilidad de procrear. Leemos en Génesis 1:27-28: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí, bueno, obviamente es bien claro y explícito que Dios bendice al hombre dándole la posibilidad de fructificar y multiplicarse para llenar la tierra. Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es bien claro, yo creo que no hay mucho más que agregar, que la sexualidad es un don en el matrimonio para poder lograr la procreación, que es parte del plan de Dios, si así lo permite. Y en tercer lugar, el tercer principio que nosotros encontramos en la Biblia acerca del matrimonio es que Dios también nos ha dado las indicaciones de que la vida debe ser preservada, ¿no? En un primer momento Dios le da el matrimonio como unidad, en un segundo momento está el principio de la procreación dentro del matrimonio y en un tercer momento está el principio de la preservación de la vida. En Deuteronomio 5:17 dice, en dos palabras simples, claras, pero que encierran una profundidad de mensaje que nos llega a todos de una manera también muy impactante, es: no matarás. ¿Sí? Lo que nos dijo Dios desde el principio, no matarás. La muerte de un feto no nacido para Dios obviamente es aborrecible, y Éxodo 21 del 22 al 23 determina que para Dios eso implica un castigo de muerte, ¿no? Porque no es agradable delante de su vista el aborto y que algún niño no nacido entonces no pueda preservar la vida porque dos personas en pareja deciden que no sea así. Bien, para hablar de control de natalidad tenemos que hablar inevitablemente también de concepción. El control de la natalidad en ninguna parte de la Biblia se prohíbe. Como mencioné en el principio, en la palabra de Dios no hay ningún versículo que diga que el sexo es solamente para procrear. Y por otro lado tampoco hay ningún versículo que prohíba controlar la natalidad. Pero para controlar la natalidad, ¿no? Para que uno decida cuántos hijos tener o si tener hijos en pareja, ¿no? Que ese matrimonio pueda decidir en base a convicciones personales o proyectos también de pareja, de matrimonio, tenemos que hablar de concepción. La concepción existe, sí, existe a partir de que un espermatozoide del líquido seminal del hombre, de la eyaculación producto del acto sexual, ¿no? Ingresa por las trompas al cuerpo femenino, por la vagina, y finalmente ese espermatozoide, quizás en uno de los milagros de la vida que Dios obviamente ha diseñado, fecunda con un óvulo de los tantos que la mujer también produce, y es allí cuando se produce el milagro de la vida, ¿no? Donde ese espermatozoide fecunda con el óvulo, se crea el primer conjunto de células que dará por consecuencia a un ser humano, que es el cigoto. Desde allí ya hay concepción y desde allí ya hay una vida formada que obviamente se tendrá que ir desarrollando. Eso es importante entenderlo porque al momento de hablar de métodos anticonceptivos se supone que nos referimos a métodos que impiden, que evitan que haya una concepción, que evitan que el espermatozoide se una con el óvulo y de esa manera no haya una vida. No son métodos abortivos. Y vamos a hacer una diferenciación entre ambos, porque sí existen métodos que se llaman anticonceptivos, pero que en verdad son abortivos. Y teniendo en cuenta el principio de la conservación, preservación de la vida, sabemos que esto no debiera ser practicado por aquellos cristianos que quieren vivir agradando a la vista de Dios, ¿sí? Entonces, los primeros métodos anticonceptivos que vamos a enunciar son aquellos que propiamente dichos impiden la concepción. El primero de ellos es el método natural. Son los que observan los días fértiles de la mujer. No sé si estabas al tanto, pero es imposible que una mujer quede embarazada en sus días no fértiles. De hecho, nuestros antepasados, y se especula que en los tiempos bíblicos, las mujeres eran muy meticulosas en el conocimiento, ¿sí? y la información que ellas tenían acerca de sus ciclos de ovulación. Y por eso cuando tenían relaciones sexuales en sus días no fértiles, evitaban un embarazo y eso lo utilizaban como un método anticonceptivo. Naturalmente la mujer puede evitar quedar embarazada si tiene un registro muy ordenado acerca de su ciclo de ovulación. Estos métodos naturales igualmente son bastante engorrosos al momento de conocer como mujer, conocer su mismo calendario menstrual. Sabemos que hay un montón de variables que llevan a que el ciclo menstrual de la mujer no sea siempre regular y eso afecta a justamente poder detectar cuáles son los días fértiles y cuáles son los no fértiles. Pero con un método de estudio del ciclo menstrual individual, ¿no? De esa mujer y con ayuda de alguna ginecóloga o ginecólogo que la asesora acerca de su ciclo menstrual, este método es efectivo y impide la concepción. Otro de ellos es el de la temperatura basal o el de la mucosa cervical. El segundo de los métodos es el método de la barrera. Impide que el esperma ingrese al útero y fecunde. Es el famoso preservativo que lo que impide es que el líquido seminal ingrese en la vagina femenina y de esa manera no haya una fecundación. Otro de los métodos de barrera son los diafragmas y las esponjas. Sí, los diafragmas también los utilizan las mujeres y de esa manera se impide el paso del esperma, los espermatozoides en la vagina femenina. El tercero de los métodos anticonceptivos es el espermicida. El espermicida es un método químico que actúa sobre el esperma. Viene en gel, viene en crema, son productos químicos, sí, que pueden de esa manera también actuar sobre el esperma y que pierda su efecto para fecundar en la mujer. Y en cuarto lugar están los métodos anticonceptivos definitorios o quirúrgicos, que son las vasectomías o, en el caso del hombre, o la ligadura de trompas en el caso de la mujer, ¿sí? Que esos, bueno, ya son para siempre, y hay parejas que deciden también directamente recurrir a este método, que es bien definitorio. Ahora, ¿cuáles son los métodos que no siempre impiden la concepción y hasta está en duda que puedan ser abortivos? Los métodos que no siempre impiden la concepción son la segunda categoría. Las píldoras, las llamadas píldoras, famosas píldoras anticonceptivas, existen de dos tipos pero trabajan de la misma manera. Por un lado están las píldoras anticonceptivas más convencionales, que afectan el proceso hormonal de la mujer, inhiben así también el periodo de ovulación regular de la mujer, y es de esa manera que también pueden ayudar a que no haya una concepción. Sin embargo, también está la pastilla del día después. Es una pastilla que también tiene una fuerte dosis de químicos hormonales que lo que hacen es combatir, ¿no?, ese cigoto que se pudo haber formado. Y algo que quería aclarar con respecto a las pastillas en general y a estos métodos que no siempre impiden la concepción y que pueden ser abortivos, es que son muy invasivos, son métodos que afectan nuestra salud también en gran parte, porque son compuestos químicos farmacéuticos con dosis de químicos que afectan también en muchos sentidos nuestra salud física, y que debemos tener cuidado porque suelen ser invasivos. En segundo lugar están los implantes hormonales. Por ejemplo, los parches, y las mujeres utilizan a veces estos implantes que están llenos de componentes hormonales, y de esa manera, bueno, se van liberando de continuo y inhiben la ovulación. En tercer lugar está la inyección hormonal, que también impide la ovulación durante un tiempo. Los anillos anticonceptivos, que son anillos de plásticos que se introducen en la vagina como un tampón, y bueno, que también tienen un efecto para impedir la concepción. Y el DIU, que es el dispositivo intrauterino, que también debe, bueno, obviamente lo implanta algún médico profesional de la salud, duran algunos años. Bueno, ya hemos llegado al final. Espero que haya sido súper útil este contenido para aprender acerca de, bueno, los métodos anticonceptivos a la luz de la palabra de Dios. Y para finalizar, solamente quería mencionar como recordatorio que ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. Dios nos ha creado con la posibilidad, la capacidad de procrear, es parte de su plan, y también la vida es un milagro que siempre es permitido por aquel que es creador. Es por esa razón que aquellos jóvenes que no están casados y que están teniendo relaciones sexuales con su pareja y quieren cumplir con el propósito que Dios tiene para su vida, mi recomendación, y no solamente mía, sino el consejo bíblico, siempre es que puedan esperar hasta el matrimonio. Sin olvidar que las relaciones sexuales no es solamente la penetración. Las relaciones sexuales contemplan cualquier contacto físico que despierte la excitación. Sabemos que es parte del plan de Dios que esposo y esposa puedan deleitarse en la sexualidad, una sexualidad que no censure, una sexualidad que no reprima, una sexualidad sin culpa, sin miedos, una sexualidad que pueda ser plena, feliz, que pueda continuamente también ir creciendo, donde esposos vayan aprendiendo acerca de esto, que no se nace sabiendo acerca de la sexualidad, sino que se aprende, y que también esposo y esposa puedan tomar decisiones sabias con respecto a su matrimonio. Sabemos que la sexualidad es un regalo, tiene la capacidad de que procreemos, y que debemos ser muy cuidadosos en que nuestras decisiones con respecto a si tener hijos o no tener hijos, que eso quedará dentro del matrimonio a decisión de ambos, no siempre sean decisiones egoístas, sino que podamos también cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Siempre la invitación va a ser a que nosotros no violemos nuestra conciencia. Si tu conciencia te dice que no uses métodos anticonceptivos, la recomendación no es que violes tu conciencia solo porque en este video yo te planteé algunos principios para utilizar métodos anticonceptivos que obviamente no sean abortivos, sino que más bien podamos, en vez de violar nuestra conciencia, corregir, ¿sí?, razonar, repensar, informarnos, para que así la conciencia pueda cambiar y a la luz de estas nuevas verdades, que también son bíblicas, podamos tomar decisiones sabias para nuestro futuro. Así que espero que haya sido una bendición, como lo fue para mí preparar este tema, y que de esa manera también, si te gustó este video, lo puedas compartir, lo puedas guardar, le puedas dar un me gusta y suscribirte al canal de YouTube, que bueno, de esa manera también vamos a seguir aprendiendo acerca de estos temas tan importantes para nuestra salud espiritual. Un abrazo.